Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos.
Buen día a todos y todas. Es un gusto volvernos a encontrar luego de las festividades. Esperamos que hayan tenido momentos hermosos junto a sus familias y seres queridos y sobre todo que hayan aprovechado cada minuto compartido con ellos.
Muy buen día a todos y todas. Bienvenidos a este espacio abierto a las reflexiones para acción por los derechos humanos y de la naturaleza. Bienvenidos al octavo programa de Alter Radio, en el cual abordaremos un tema que nos atraviesa, que nos involucra, que nos interpela: la movilidad humana, que más allá de las cifras son voces, son rostros, son historias.
Hoy, como siempre, nos acompaña en este programa el equipo que realiza Alter Radio y en la conducción Vanessa Bosques, bienvenida, y quien les habla, Manel Andaeta. Comenzamos.
Vamos a dar inicio a una cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Gabriela Rubio para dar contexto al tema. Bienvenida, Gaby.
Ponemos en resumen nuestro tema principal. Cápsula de contexto. Un marco de ideas sobre derechos humanos.
La migración no es un problema, tampoco es una amenaza, ni es un riesgo. La migración es un fenómeno que se da por diversos factores, entre ellos crisis humanitarias, económicas, políticas o sociales. Ahora más que nunca es urgente e imprescindible desmontar el modelo de racismo social e institucional que mira al otro desde un punto de vista distante y separativista, y que tiene sumida a toda la humanidad en la crisis de derechos probablemente más crítica de nuestra historia. A diario observamos acciones discriminatorias y xenófobas a lo largo y ancho de todo el planeta. Sin embargo, la movilidad no es un tema nuevo. Según Félix Vacas Fernández, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, la movilidad existe desde que el ser humano es humano. El moverse, el buscar una vida mejor, forma parte intrínseca y natural del ser humano. Por eso estamos todos aquí. Según él, eso no es bueno ni malo, simplemente es. En nuestro país, el panorama parecería favorable para la movilidad humana, pues en 2008 la Constitución de la República del Ecuador trajo cambios significativos a favor de los derechos de las personas migrantes. Se instauró un nuevo paradigma relacionado con la movilidad humana con base en el respeto a las personas. La Constitución determinó además que bajo ninguna circunstancia o condición una persona puede ser considerada ilegal por migrar. Este reconocimiento de la ciudadanía universal implicó para nuestro Estado reconocer además prácticas y mecanismos migratorios ligados a estándares internacionales de derechos humanos. Pese a este importante marco normativo, los hermanos y hermanas que ingresan a nuestro país son víctimas de violaciones directas a sus derechos. El reto es entonces que los países y los ciudadanos encuentren prácticas de movilidad humana que no restrinjan derechos y que se generen beneficios para las personas que migran y para las sociedades que los reciben. Que las diferencias no nos separen, que encontremos en el otro algo de nosotros y que todas y todas podamos vivir en derechos y dignidad. Para Alter Radio, Gabriela Rubio.
Y el cónsul de los cielos.
Hoy estamos con casa llena. Nos acompañan Jacqueline Guamaní, estudiante de la maestría en Derechos Humanos, mención Exigibilidad Estratégica de nuestra Casa de Estudios. Además tiene estudios en Relaciones Internacionales, Cooperación y Desarrollo. Actualmente se encuentra realizando el tema de investigación titulado Implicaciones de la Política Migratoria Ecuatoriana en la Vulneración del Derecho a Migrar de Personas Venezolanas 2017-2019. Además, nos acompaña Lilibet Romero, abogada, especialista en migración y gobernanza. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos junto a Jacqueline en esta casa de estudios. Su investigación se titula Tensiones entre el enfoque de derechos humanos y de seguridad en las políticas migratorias ecuatorianas entre el 2008 y 2019, aplicado también a personas venezolanas y cubanas. Nos acompaña también Daniel Regalado, representante de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador. Actualmente es miembro de los Consejos Consultivos de Derechos Humanos y de la Naturaleza para el Distrito Metropolitano de Quito y la Defensoría del Pueblo. Agradecemos también la presencia de Javier Ancestrales, abogado especializado en Derechos Humanos y Movilidad Humana. Bienvenidas a todas y todos.
En el actual ambiente político y mediático, se ha vinilizado el fenómeno migratorio. Javier, bienvenido. ¿Cuál es tu análisis sobre la realidad migratoria en el Ecuador? ¿Cómo evalúas la situación actual y las acciones del gobierno frente a la inmigración durante el año 2019?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, sobre todo porque hay muchas caras conocidas y creo que nos sentimos todos en familia y eso es muy bonito. Respecto a la pregunta que me haces, creo que es una realidad bastante compleja la del Ecuador. Evidentemente lo que ha estado más evidente en los últimos tiempos ha sido la migración, sobre todo venezolana, y también el flujo migratorio colombiano, pero no hay que desconocer justamente el contexto complejo que tiene el Ecuador en relación a la migración, es decir, todavía tenemos población ecuatoriana en el exterior, todavía tenemos población ecuatoriana que sigue saliendo, todavía hay población refugiada colombiana que sigue viniendo, el Ecuador todavía sigue recibiendo personas de otros continentes, y en ese contexto ya complejo que hay, pues tenemos nosotros el éxodo migratorio, sobre todo de Venezuela, que ha sido como el más evidente. Entonces, siento yo que eso complejiza mucho la situación de la movilidad humana, además también de la migración interna que tenemos y que tampoco muchas veces se la ve. Entonces, frente a eso, creo yo que justamente cuando se habla de políticas migratorias o de la respuesta de la normativa migratoria, resulta siempre muy coyuntural. O sea, solamente vemos lo que está en lo más evidente y reaccionamos a eso que es más evidente desde las políticas y a veces desde la normativa, y eso hace que no tengamos esta mirada mucho más integral de la movilidad humana. Creo que es un poco para...
Sí, resumir. Pero desde tu experiencia, ¿tú cómo podrías evaluar las políticas que se han dado durante el año 2019? Hubo muchas intervenciones, muchos pronunciamientos que realizó la Defensoría del Pueblo el año anterior, justamente para permitir el acceso y en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces sí quisiera que profundicemos un poquito en ese tema.
Sí, o sea, ya referido un poco más al tema de migración venezolana, creo que en función de lo que decía, ¿no?, de que estas políticas migratorias no son de largo aliento ni son tampoco algo que es programado, que tiene una mirada más integral, lo que se ve es un Estado que reacciona frente a el desconocimiento que tiene frente a los flujos migratorios. Entonces, justo en eso, en el año anterior, tuvimos algunas situaciones que son un poco desafortunadas, o sea, la adopción, por ejemplo, de el pasado judicial para población venezolana, que además es una política de cara discriminatoria, lastimosamente además que devino de los hechos que ocurrieron en Ibarra, denuncian o ponen en evidencia que justamente tenemos una visión bastante criminalizadora y además discriminatoria en la política migratoria, ¿no? El decir, vamos a exigir pasado judicial a personas venezolanas para que no vuelva a ocurrir un femicidio, está demostrando que, por un lado, no estamos claros de lo que implica el femicidio y la violencia contra las mujeres y contra la vida de las mujeres, y tampoco estamos claros que el adoptar una política de esta medida es una política que genera discriminación y que además estigmatiza fuertemente a la población frente a la población ecuatoriana. Nosotros tuvimos ahí ese comunicado, además del presidente, muy desafortunado también ese comunicado, en el que mediante un tuit además señalaba esto, ¿no?, responsabilizando directamente a una nacionalidad específica. Eso no se puede hacer en un contexto además en el que hay una tensión por la cantidad de personas que haya recibido el Ecuador. Hay esta tensión, y hacer una declaración de ese tipo más bien genera este otro tipo de vulneraciones, ¿no? Entonces, frente a eso, la Defensoría del Pueblo en ese momento activó diferentes garantías, una medida cautelar y luego posteriormente una demanda de inconstitucionalidad, también solicitando la suspensión de la medida a la Corte Constitucional, y en ambos casos las medidas fueron aceptadas, ¿no? Entonces creo que esto es algo que es importante, por una parte, porque tienes unos jueces jurisdiccionales que de alguna manera han respondido a esto, y que incluso en el primer caso ordenaron que el Estado genere un plan para responder de manera integral al flujo migratorio venezolano, plan que presentaron y que hasta ahora no se ha cumplido. Y eso también deja mucho que desear, porque es justo, se presenta un plan y simplemente no se cumplió. Y por otra parte, también ha habido otras acciones que han sido no tan públicas, digamos, como por ejemplo cuando hubo deportaciones de facto en frontera, ¿no? Es decir, personas venezolanas que lograban ingresar por otros flujos, por otros pasos migratorios, sin regularizar su ingreso, porque no podían, porque le estaban pidiendo requisitos que no podían cumplir, y frente a eso lo que hacía la policía es, ya dentro del territorio, regresarles a las personas, ¿no? Eso no se puede hacer, o sea, hay un debido proceso que se debe seguir, que es el proceso en este caso de deportación. No pasaba eso, y lo que hacían la policía es simplemente devolver a las personas en fronteras sin seguir este procedimiento. Eso también fue motivo de unas acciones de protección. En los dos casos la acción de protección se ganó. Entonces, lo que demuestra es eso, ¿no? Lo que finalmente hay una criminalización de la migración, se adoptan medidas que están más bien en función de la seguridad, de la soberanía, se sigue creyendo esta idea de que como son personas de otras nacionalidades, entonces no tienen derecho a un debido proceso, y de fondo no se deja atender lo principal, que es cómo hacemos para
garantizarlo, claro,
y para integrar a la población. O sea, si tenemos una población así que está en estas condiciones, bueno, más allá del tema de visa o no visa, ¿qué otros retos y desafíos más de fondo tenemos como sociedad para poder cumplir o sobre todo responder a este desafío, ¿no?, desde una perspectiva de derechos humanos?
Gracias, Javier. Daniel, cuéntanos qué acciones han realizado ustedes desde la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Uh-huh. ¿Qué trabajo realizan desde su espacio para dar apoyo a los migrantes venezolanos?
Gracias por la invitación. Bien, nuestra organización se encarga del más que todo orientar o informar, acompañar, demostrarle al migrante venezolano, en este caso, que es la gran mayoría de los migrantes que atendemos, sus derechos y cuáles son sus deberes dentro del territorio nacional. Más que todo, acompañarlos en todo lo que son las acciones a nivel de lo que es el tema de salud, educación, lo que es el tema legal, porque se han suscitado casos muy lamentables donde ellos han sido víctimas en las múltiples vulnerabilidades que han tenido dentro del territorio nacional. Eso es lo que más que todo nosotros atendemos, para poder corregir o por lo menos visibilizar la realidad de esta comunidad en este momento.
Sí, Daniel, yo tenía una duda y quería profundizar un poco en este tema en cuanto a la escolarización de los niños migrantes que están aquí en Ecuador. ¿Cuáles son los procedimientos para que ellos se puedan integrar? ¿Sabes algunas cifras sobre cuántos niños están escolarizados y cuántos no han logrado acceder al sistema
educativo? Bien, te puedo hablar con respecto a antes del paro y después del paro. Son dos situaciones muy distintas. En el caso de antes del paro, teníamos el gobierno y las instituciones del Ministerio de Educación han tenido muchas falencias con respecto a lo que es el tema de integrar a estos niños, exigiéndoles cantidad de documentos un funcionario distinto a otro, o sea, poniéndoles las trabas y las barreras para simplemente mediatizar el hecho de que el extranjero no debería estudiar, hay que darle a nada más al nacional. Y eso es grave porque la Constitución ampara primeramente a los niños y su educación. Segundo, han tenido ataques verbales, algunos físicos, lamentándolo mucho, de parte tanto de directivos de los distritos, directivos de la institución y maestros, sin contar el ataque ejercido psicológico y escrito de parte de representantes en los chats a nivel de lo que son las escuelas. Eso es lamentable. Esto es una visión antes del paro, después del paro o durante el paro. Esto fue terrible. Ya la deserción escolar venezolana ha aumentado y subió casi 30 puntos, lo que es a nivel nacional, por dos cosas. Primero, porque están huyendo ahora de Ecuador. Es lamentablemente decirlo, pero huyen de un país donde hay una dictadura y ahora huyen de Ecuador. Y eso es lamentable, eso no había sucedido en años anteriores. Segundo, la deserción también se está realizando es porque se mudan, hacen una migración interna a otra ciudad o a otro cantón para buscar una mayor seguridad de estos ataques y, por supuesto, la seguridad de sus niños. Son los casos, o sea, cuando se ataca al núcleo familiar, hablo empezando desde la madre y padre, la escalada siempre va a llegar a los niños. Y cuando se hace un enfoque negativo a una comunidad o migrante en un país, y siempre va a comenzar desde los niños, porque los padres se lo transmiten a sus hijos y sus hijos lo aplican en los colegios, y eso es lo más lamentable que está pasando en este momento.
Sí, es muy complicado todas las situaciones que se han generado y las vulneraciones sistemáticas que va generando toda esta crisis política en el país, ¿no? Damos paso, Mani, para...
Sí, gracias, Vanessa. Me parece oportuna esta conversación porque, tal como se señalaba al principio del programa, si migrar es constitutivo de la humanidad, es decir, históricamente los seres humanos hemos migrado, ¿cuál es el problema de migrar? Y otra cosa es cómo se nombra al migrante, porque cabe señalar que migrantes se nombran, son nombrados a quienes somos de Latinoamérica o tenemos pocos recursos o tenemos otro color de piel. A otros seres humanos se les llama extranjeros o extranjeras, y al contrario, se abren los brazos para que vengan a nuestros países. En ese sentido, entonces, reflexionar sobre la voluntad de los estados frente al tema de las migraciones. ¿El problema es que las personas migremos o el problema tiene que ver con una distribución de la riqueza? Yo creo que tiene que ver, además de otras cuestiones vinculadas al Estado-Nación, al tema del registro civil, al tema del número, la fotografía de la cédula de identidad, que te da una mirada, una aceptación a este Estado-Nación moderno, donde no están invitados los indígenas, donde no estábamos invitadas inicialmente las mujeres y donde tampoco estaban invitados los otros. También lleva a la reflexión del Estado. En ese contexto, entonces, a mí me preocupa de sobremanera que nos acostumbremos a esta normalidad de lo anormal. Me explico. Ver en las calles, en las esquinas, a familias con niñas y niños pidiendo limosna y, de alguna manera, pidiendo dignidad. Yo creo que eso no corresponde, más aún en fechas de las cuales hemos vivido, ¿verdad? Donde los niños y niñas, sobre todo, debieran tener un espacio para jugar, debieran estar calientitos en sus casas, donde las mujeres y los varones debieran estar también en dignidad viviendo, y eso no ocurre. No ocurre en Ecuador y tampoco ocurre en varios países de América Latina, donde se nos ha educado hacia el exitismo y no hacia la convivencia en la diferencia, creo yo humildemente. En ese sentido, me gustaría escuchar a Jacqueline y Lilibet en sus investigaciones. Investigar siempre es una puerta de libertad, ¿verdad?, para ver diferentes fuentes, diferentes autores y realidades. Me gustaría saber, Jacqueline y Lilibet, qué acciones positivas y propositivas pueden mencionar sobre los colectivos o activistas y sus esfuerzos para contrarrestar la discriminación, el racismo y la xenofobia hacia la población migrante. Lilibet, por favor.
Gracias, Mene. Un gusto poder estar el día de hoy acá. Felicitaciones. Comparto el hecho de sentirme en casa y más en una casa en donde estoy formándome en temas de derechos humanos. Antes de responder tu pregunta, Mané, sí me gustaría también un poco enfatizar en el hecho de que si bien es cierto que el Estado ecuatoriano, nuestro país, cuenta con una normativa legal que respalda y a favor de los derechos humanos de los migrantes, que incluso es uno de los primeros países que tiene una ley orgánica de movilidad humana, siempre a lo largo de los años es lamentable, en cambio, ver cómo se tiende a ser reactivos. Creo que esta situación del fenómeno o estas políticas públicas no solo han sido aplicadas actualmente a los ciudadanos venezolanos, sino, si hacemos un poquito de memoria, también ocurrió algo similar con los ciudadanos cubanos. Parte de lo que de esas coincidencias y de esas diferencias que también estoy encontrando dentro de mi proyecto de investigación. Y eso demuestra que más allá de tener un marco normativo, nosotros tenemos que proponer estas políticas públicas para dejar de ser reactivos. En ese marco, pues sí, dentro de esta investigación conozco de algunas acciones que vienen realizando algunos colectivos para mitigar estos efectos negativos, sobre todo el tema de discriminación y de xenofobia a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, también me permito mencionar que aparecen algunos hallazgos, aunque todavía es preliminar, pero sí me he quedado sorprendida en el sentido de que dependiendo de las fechas de la migración, en este caso de la población venezolana, la respuesta del venezolano hacia el otro venezolano actualmente ya no es la misma. Hace un año y medio, hace unos meses atrás, antes del anuncio del requisito de la solicitud de visado, se podía sentir y percibir mayor apoyo entre los mismos venezolanos. Con esto no estoy diciendo que se ha dejado. Sin embargo, ya ahora empiezan a salir en los resultados de investigación de campo cómo mientras yo tenga actualmente mi visa y tenga ya mi proceso listo, no me estoy preocupando y no me voy a preocupar por mi otro compatriota que se puede quedar en la frontera, que va a ser excluido, o por mi otro compatriota que está aquí y que no va a poder cumplir con todos los requisitos para el tema de visado. Frente a eso, sí son reflexiones que podemos ir también analizando a futuro, y pues una de las acciones a favor es ver y conocer cómo individualmente en cada uno de los barrios, sobre todo en el sector aquí de Carapungo, de la ciudad de Quito, se organizan todos los fines de semana para entre ellos hacer actividades, lo que les permite generar incluso un ingreso y también convivir con los ciudadanos ecuatorianos que están ahí, porque yo creo que todos somos de eso, todos somos personas. Y se puede apreciar. Estas iniciativas ya han sido puestas en conocimiento del distrito de la zona de Calderón para contar también con el apoyo del municipio. Esperemos pues se puedan llevar a cabo.
Como señalaba Lilibet, hay elementos clave en los grupos sociales y las personas que tienen que ver con las certezas que dan cuenta del anclaje de la identidad. Entonces, en diferentes lugares, no solo acá en Ecuador, grupos migrantes se reúnen para hacer actividades de socialización, pero también para recurrir a ese rincón de la memoria que tiene que ver con generar identidad y también saber que tienes certezas en un territorio otro. En ese sentido, Jacqueline, de acuerdo a tu investigación, ¿qué nos puedes señalar? ¿Cuáles han sido tus hallazgos en esta investigación que estás desarrollando?
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, concuerdo totalmente con lo que han señalado anteriormente, específicamente Lilibet, con todo este marco que nos hemos encontrado en cuanto a cuál es la situación de las personas venezolanas de aquí en el Ecuador. Adicionando a esto, parte de lo que yo he encontrado es que la población venezolana aquí está organizándose mediante chats, mediante las asociaciones mismo, para compartir sus historias, compartir sus experiencias respecto a los procesos de visa, respecto a los requerimientos. Entonces ellos también han encontrado una cierta forma de seguir haciendo comunidad aquí dentro del Ecuador. Conozco también de ferias que se hacen sobre emprendimientos que están siendo apoyados por organizaciones no gubernamentales, y esto también creo que apoya de cierta forma a la economía de las familias venezolanas y a la vez promueve un poco la integración. Lamentablemente, estas iniciativas, desde mi punto de vista, son superadas por los actos de discriminación y por los mensajes negativos que se van propagando entre la sociedad. Mucho se escuchó durante las protestas del mes de octubre que habían personas venezolanas que estaban recibiendo dinero del gobierno, y esto era una mentira, porque realmente se desvió totalmente toda la información que tenía que ver con población venezolana. Realmente de lo que se trataba era de una ayuda económica que hace una institución internacional a personas venezolanas. Pero dentro de este contexto, yo sí creo que se trató de direccionar estos ataques hacia población venezolana como tratando de buscar ese enemigo que siempre tratamos de encontrar para justificar el porqué de nuestras acciones, el porqué de la economía, por qué la economía está mal, por qué pasan estas situaciones, y creo que eso nos hace falta mucha reflexión, porque nosotros somos un país emisor de migrantes, ahora nos hemos convertido también en un país receptor y de tránsito. Entonces yo creería que más que todo dentro de los hogares nos hace falta reflexionar que todas las personas tenemos derecho a migrar, y que siempre que sea con dignidad debemos apoyarnos los unos a los otros para que sea así. Entonces, algo más que me gustaría agregar es que dentro de mi investigación también se ha evidenciado que de parte de las autoridades hay casos de discriminación en cuanto a los requisitos que se les solicita. Muchas veces no se les da la información adecuada, entonces eso va dificultando los procesos.
Gracias, Jacqueline. Ahora vamos con un tema musical de Calle 13, Pal Norte, Latinoamérica. Adelante.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice. ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto,
no tiene identidad.
Somos idénticos,
aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito,
para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto,
nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Arquero sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Arquero tiene identidad.
Somos idénticos.
Arquero sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están
risa. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Estamos de regreso, Javier Arcentales. Te damos la bienvenida nuevamente a este espacio. Desde Gracias. Tu experiencia en investigar el tema de movilidad humana, ¿cuáles crees tú que son las situaciones más críticas de riesgo para las personas migrantes?
Las situaciones más... Pero antes quería decir algo porque la mano me dejó pensando con algo que decía de respecto a estas, la soberanía y al Estado Nacional y cómo subvertir eso. Yo creo que la solidaridad es una de las formas en las que se disuelve la soberanía. Cuando hay solidaridad y cuando hay encuentro con la persona que se le considera, entre comillas, diferente, esa soberanía del Estado que te marca la diferencia, que te marca la distancia, que construye la frontera, se disuelve. Eso es algo que yo he visto siempre en el tema de migración. Cuando marcas cercanías, eso se va disolviendo. Y creo que justamente a propósito del que dices tú, uno de los principales riesgos y peligros que creo yo de las personas migrantes es no encontrar solidaridad, no encontrar redes de solidaridad. Más allá del tema de... sabemos que obviamente las normativas no siempre son las adecuadas, que hay las redes de trata, que hay las redes de tráfico y todo eso, pero si es que no encuentras alguien humano que está en cualquier lado, que puede ser alguien de una ONG, que puede ser alguien de un funcionario público, que puede ser... Si es que no encuentras a ese alguien, ahí realmente creo yo que entras en un riesgo y en un peligro de eso, de lo que decía también la Jackie, ¿no? De no tener una movilidad digna. Creo que la dignidad de la movilidad está justamente en cómo los otros miran también la movilidad y cómo hacen que las condiciones de moverse sean dignas, más allá incluso de lo que el Estado puede hacer, ¿no?
Sí, me querías preguntar. Sí, totalmente, no, o sea, solamente para complementar lo que mencionas, la solidaridad, un punto súper importante y valioso que lo hemos visto en muchos espacios, en muchas organizaciones, en colectivos, incluso en personas que han generado procesos y emprendimientos en favor de la población migrante. No sé si han escuchado ustedes de las Reinas Pepiadas, por ejemplo. Es un proyecto que de una persona que cuando empezaron a llegar los migrantes venezolanos al terminal de Carcelén, ella se preocupó mucho por la llegada de los niños y ella tuvo un acercamiento con una mujer, les ayudó con el primer pago de la renta y ahora realizan realizan unos emprendimientos de gastronómicos, ¿no? Uh-huh. Se llaman las Reinas Pepiadas. Y de ahí nació esa idea, y todos los fondos que se recaudan los entregan a pagar el primer arriendo de las familias que llegan a Ecuador, entonces a Quito sobre todo. Entonces se han generado muchas iniciativas de solidaridad, pero también creo que es súper importante de construir los lenguajes de odio. O sea, hemos estado también en espacios, hablamos en un foro hace unas semanas con Fadila Mamar de Israel, que ella radica ahora en España, y hablábamos mucho de la importancia de deconstruir estos lenguajes y estos discursos de odio, sobre todo en los medios de comunicación, que tenemos un rol súper importante y trascendental en este tema, porque es la única manera de llegar a la gente de manera masiva, deconstruyendo estos lenguajes violentos, estos lenguajes nocivos para la sociedad, que justamente genera y sigue reproduciendo estos actos de odio y de rechazo hacia la población migrante, no solamente con los compañeros venezolanos, sino hace unos años eran los compañeros colombianos, en otro momento eran cubanos. Los compañeros cubanos, y así, y eso se va a reproducir, los haitianos y demás. Entonces esto es un trabajo de todos, la responsabilidad que tenemos como humanos, como personas, y más aún como comunicadores, ¿no? Ahora sí, retomando.
Es que ahí, con lo que dices tú, es que el problema es que la solidaridad usualmente es invisible. Uh-huh. O sea, la solidaridad no siempre es visible. Lo que es visible y lo que llama la atención son las malas noticias. Entonces, el femicidio se hace visible, el asalto se hace visible. Eso es lo que llama la atención a los medios. Pero la solidaridad usualmente es invisible. No es noticia. Entonces, creo que con lo que dices tú, una de las cosas es que hay que hacer, y el reto es rescatar y hacer visible y difundir y contagiar solidaridad, no, que no es lo mismo que caridad, ojo. O sea, creo que también tenemos que estar claros ahí en todo el tema, es que no es lo mismo solidaridad que caridad, sino más bien es una generación de empatía en la dignidad que el otro tiene y reconocerlo como sujeto de derechos. Ya me callo porque siento
sí,
que...
Sí, no, pero Javi, en este
estamos
tema...
Estamos con el tiempo en radio también es
estamos, sí,
apretado.
Los tiempos apretados, pero sí es importante que nos comentes, o sea, ante estas situaciones, ¿cómo se puede exigir que se dé cumplimiento con lo que establece la normativa nacional como la Constitución, la Ley de Movilidad Humana en Ecuador, los instrumentos internacionales? O sea, ¿qué pasó con las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional? Sé que hay una nueva sentencia de la Corte Constitucional. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre eso? O sea, ¿cómo está el tema de derechos, las garantías que tienen los compañeros migrantes en Ecuador? Y si esto es además solamente es a nivel general de toda la población migrante, o si existen cláusulas específicas para la población migrante venezolana.
Yeah. Bueno, es todo un tema de una hora la que me pides que hablar, pero voy a tratar de ser sintético porque creo que justamente lo que estamos haciendo ahora es una forma de garantía de los derechos. Es decir, no solamente las vías jurídicas, las vías jurisdiccionales son una forma de garantizar derechos, sino también el que estemos hablando de esto y que tratemos de generar esta empatía es una forma de ir, lo que decías tú, ¿no? ir como deconstruyendo estas otras ideas de discriminación y de xenofobia. Ya en los temas más un poco duros y a veces un tanto aburridos, que están relacionados con el tema de cómo ya hay unas vías jurídicas, judiciales para enfrentar esto, pues creo que ha sido en gran medida las garantías jurisdiccionales las que han permitido esto, ¿no? O sea, acciones de protección que se han interpuesto, que ya las mencionamos antes, han sido adoptadas nuevas normativas que, de lo que entiendo, todavía no han sido enviadas a decisiones judiciales, no ha sido demandada la inconstitucionalidad, por ejemplo, respecto al tema de la solicitud de la visa humanitaria para personas venezolanas, que también tiene una... vuelve, digamos, a este tema de solicitar el pasado judicial, solicitar el pasaporte, aun cuando la Ley de Movilidad Humana establece en su artículo 84 que todas las personas de Sudamérica pueden ingresar y circular solamente con el documento de identidad. Entonces, y eso va a generar, además, unas situaciones bastante complejas, sobre todo en relación a niños, niñas y adolescentes, sobre todo en relación a personas que han ingresado de manera regular con su documento de identidad, pero no tienen su pasaporte. No van a poder acceder a este tipo de visados, porque si no tienes el pasaporte, pues simplemente no te regularizas. Entonces, ahí vamos a tener grandes desafíos, y una de las cosas que sí tiene que tener el Estado en cuenta es que es preferible, y no solamente el Estado, sino también la población en general, es preferible tener población regularizada, porque sabes cuántas personas tienes, qué políticas públicas puedes desarrollar, incluso le permites a las personas que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, o sea, cosas básicas como esas, y ese es el desafío que va a tener el Ecuador, porque va a tener una gran cantidad nuevamente de población que va a estar en situación migratoria irregular. Entonces, eso un poco el escenario que se va a presentar para este año 2020, que va a ser este desafío, ¿no? De qué va a pasar con esa población que va a estar flotante, y seguro Daniel va a comentar un poco más de esto. Y respecto a esta última sentencia que emitió la Corte Constitucional, que esto es importante conocerlo, es un precedente jurisprudencial del 159-11-JH, que es interesante porque la Corte Constitucional tiene la posibilidad de revisar sentencias que han sido emitidas en garantías jurisdiccionales en fallos, en otros fallos, ¿no? Entonces, los jueces de primera instancia remiten a la Corte y la Corte puede revisar si el fallo ha sido adecuado o no ha sido adecuado y desarrollar jurisprudencia en ese sentido. Y lo que ha hecho es revisar el caso de un migrante cubano que fue detenido en el año 2011 en el marco de el plan operativo Identidad, que en ese momento eran unos operativos en los que asimismo se detenía a las personas de manera masiva, se les llevaba, en ese momento la persona fue llevada a lo que se denominaba en ese entonces del calabozo de migración, que era un lugar horrible en la que quedaba por la Río Coca, luego se lo trasladó a un hotel que era en principio el Hotel Hernán en el centro histórico, que estaba detenido ahí la persona. Entonces interpuso un habeas corpus, en el 2011 le negaron el habeas corpus y luego ya no supieron qué hacer con él y le dejaron en libertad. Entonces la Corte Constitucional sienta precedentes muy claros en esto, ¿no? Primero, que esto es algo que tiene que quedar claro, no puede haber detenciones por condición migratoria en el Ecuador. O sea, el Ecuador ha avanzado tanto en su normativa migratoria que ha establecido parámetros como esos. No puede haber detenciones por condición migratoria. Luego el tema de que la deportación es la última ratio, es decir, en temas de regularidad migratoria debe ser la última alternativa que un Estado adopte el tema de la deportación, porque finalmente termina siendo un acto violento, ¿no? Y la última es también establece algunos parámetros de perfiles, vamos a decirlo así, de personas que no deberían ser deportadas. Es decir, es que una persona que es refugiada o que incluso aun cuando no haya solicitado refugio, una persona que es posible víctima de trata, una persona que incluso que pudiendo cumplir con los requisitos de la normativa de la ley de movilidad humana para regularizarse, no lo haya hecho, no puede ser deportado. O sea, estos parámetros que estableció la Corte ahí son de gran importancia porque además tienen que ser tomados en cuenta en estos procesos de reforma normativa de la ley de movilidad humana. Más abajo de esos estándares, el Estado ecuatoriano no puede ir. Entonces, nuevamente, digamos, se establecen ahí formas de garantías de los derechos que son interesantes, ¿no? Y que creo que sí es importante difundirlas para que todos conozcamos los derechos. Ya no digo más.
Gracias, Javier, por darnos luces sobre la situación de migración desde el punto de vista legal también y saber cuáles han sido las últimas conquistas en esta materia y también posicionar Ecuador en cuanto a los avances que se tiene sobre política migratoria. Daniel, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué formas de acción colectiva, qué alianzas y estrategias, has podido identificar en Ecuador como país de acogida, como tu país de acogida, para construir un movimiento social en defensa de los derechos de personas migrantes?
Más que contribuir a un movimiento de defensa, es simplemente exigir los derechos que tiene toda persona en Ecuador, esté regular, esté ilegal o esté irregular.
Irregular.
Indistintamente, ¿ok? Las políticas que nosotros como grupo colectivo o como asociación la estamos encaminando, atacando un poco lo que es la explotación laboral, lo que es el engaño laboral, porque una cosa es la explotación, otra cosa es el engaño. Te hago trabajar 2 días de pruebas y no te pago y vuelvo a buscar 2 personas más y así estoy hasta que hago el mes completo. O te tengo 3 meses trabajando y te pago de 5 en 5 y nunca te pago nada. Nosotros estamos apostando al emprendimiento. Esa es la mejor herramienta que tenemos nosotros como comunidad para poder establecernos, para poder tener una estabilidad económica sin tener que ser objeto de este atropello de parte de los empleadores. Estos emprendedores los estamos formando primeramente de la parte emocional, psicológica, para poder desarrollar lo que ellos tienen como conocimiento, tanto sea de su profesión como sea de una habilidad que puedan tener.
Y en ese sentido, ¿cuántas personas participan de esta asociación?
Tenemos 247.000 personas inscritas y nos están siguiendo casi 577.000 personas en todas las redes de la asociación. Lo que pasa es que nosotros lo sectorizamos primeramente por ubicación en el país, o sea, por provincias, pero también nos siguen de otros países que quieren venir o quieren reencontrarse con su familia. Entonces le estamos dando asesorías a todos. Cada 15 días nosotros hacemos un taller de desarrollo, se llama Yo Soy Venezuela. Es un desprendimiento del país que tú dejaste, que huiste, que donde no tuviste otra opción sino salir corriendo, porque tu vida o la salud de tus hijos o de tu persona corría riesgo. Al llegar aquí, tienes ese vínculo todavía con Venezuela y no arrancas aquí. Entonces hemos adoptado con coach ecuatorianos y venezolanos el cómo integrarlo, saber cuál es su dolor, identificarlo, romperlo y comenzar de nuevo. Ellos entran a las 9 de la mañana como una persona y salen a las 6 de la tarde como otra, distinta, tanto hablando como hasta comportándose. Eso es muy importante porque hacemos además de eso una integración cultural, porque participan ecuatorianos que le explican muchas cosas de Ecuador que el gobierno ecuatoriano no se lo explica. Hablo de instituciones como el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Turismo, que debería tener esa herramienta para identificar cuáles son las necesidades de conocimiento para poder adaptarse en este país que lo acobija. También hacemos ferias gastronómicas, presentaciones de lo que es cultural. Ya estamos armando nuestra Orquesta Sinfónica Venezuela en Ecuador, que va a ser mixta. Va a ser mixta porque queremos que los ecuatorianos participen en ello, y los colombianos y los cubanos, todos. Queremos hacer algo que sea de la mano, no de una nacionalidad, sino de un equipo de individuos, de personas, de niños, de adultos mayores que nos enseñan mucho, que difundan este comportamiento, esta cultura multirracial que tenemos aquí en Ecuador en este momento por la migración que se ha generado de unos años para acá.
Bien, gracias Daniel. Importante el tema de la organización y también el trabajo que ustedes realizan en cuanto al acompañamiento emocional de las personas que llegan acá a Ecuador, porque sin duda viven esto de la extrañeza, ¿verdad? De extrañar no solo la tierra, las costumbres, sino los seres queridos, sobre todo en un proceso de migración forzada. Me gustaría preguntar a Jacqueline y Lilibet, partiendo por Jacqueline, en la investigación que tú estás desarrollando, ¿cuáles son las propuestas, si es posible, que tú has identificado para erradicar los discursos y acciones discriminatorias contra la población migrante en el Ecuador?
Gracias, Romané. Bueno, dentro de los hallazgos preliminares de esta investigación, yo creo que es muy importante plantear actividades y acciones en las que se haga procesos de concientización y sensibilización con la población local, en el sentido de que nuestras historias como ecuatorianos migrantes son muy, muy, muy similares a los de las de personas venezolanas. ¿Por qué? Por justamente los procesos que vivimos muchas veces de desarraigo, de acostumbrarnos a algo que no conocemos. Entonces, si bien decir que nos pongamos en los zapatos del otro es posible, pero nunca va a ser lo mismo, nunca voy a poder entender a 100% qué es lo que le pasa a la otra persona, pero sí por lo menos intentarlo, por lo menos hacer un proceso de reflexión en el que yo me pregunte qué haría yo si estuviera en su lugar. Entonces, creo que eso es importante, y también trabajar mucho en las instituciones educativas con actividades lúdicas que nos ayuden a entender de primera mano qué son los derechos humanos y por qué todos debemos ser percibidos como personas con dignidad, personas con derechos, personas con no solamente una identidad física, sino que también estemos dentro de una comunidad que nos apoya, que nos valora, que nos integra en su sociedad y que nos ayuda también. Siempre es un proceso recíproco en el que nosotros podemos aprender algo de ellos y viceversa. Entonces, yo creo que la solidaridad, como bien lo mencionaba Javier, es un aspecto clave en este sentido, Y desde ese punto yo creo que en mi investigación es a jazz hacia donde estoy apuntando para crear procesos en los que realmente se pueda llegar a más integración social y que nos ayude a ser mejores como sociedad en general.
Gracias, Jacqueline. Y Lilibet, en tu propuesta de investigación, ¿qué es lo que plantea frente a este tema que estamos abordando desde el enfoque de derechos humanos? Si nos puedes brevemente comentar, por favor.
Sí, dentro del punto a lo que estoy aspirando igual llegar, está el tema de elaborar un documento que aporte a esta línea de trabajo, que es un poco el tema del cambio de la narrativa de la migración. Yo creo que es importante resaltar la migración y el desarrollo, en base a lo cual no vemos al migrante, no le vemos al extranjero como un intruso, sino lo vemos como un compañero, como un ciudadano. Y es fundamental empezar con esto del cambio de la narrativa de la migración. Por otro lado, también uno de los factores que estoy identificando y que voy a tratar de plantearlo en la propuesta es también cómo generar, puede ser repetitivo el tema de capacitación, pero cuenta mucho la empatía de los funcionarios públicos ante la población en situación de movilidad humana, porque se derivan desde ahí, desde un inicio, varios actos de discriminación. Entonces es importante trabajar siempre con este enfoque de derechos humanos, saber que el tema de la migración lleva implícito el tema de derechos humanos, porque es intrínsecamente relacionado a todos los seres humanos, más allá de su condición, de su nacionalidad y de la finalidad en la que se encuentra en cada país.
Muchas gracias, compañeros y compañeras, por haber compartido este espacio. Es fundamental que cada una de nuestras acciones, desde los espacios que nos desenvolvemos, propiciemos y fomentemos espacios de diálogo, de respeto, de tener claro que es una cuestión de derechos y no de privilegios la situación de los compañeros migrantes en general. Les agradecemos a cada uno de ustedes por compartir este espacio nuevamente, por sus aportes y reflexiones, este diálogo sobre movilidad humana. Gracias por tu tiempo, Daniel, Javier, Jacqueline y Lilibet. Buen día a todos y todas. Gracias. Mane, tu despedida.
Sí, gracias. Gracias por su tiempo, como decía Vanessa, y sobre todo por la reflexión sobre el tema de la migración, que es uno de los temas del siglo XXI, no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Buen día a todos y a todas, y gracias totales.
Gracias.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.